Le doy la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Si usted apenas nos está sintonizando, gracias por incorporarse a la información que se ha generado la jornada de este miércoles 30 de julio de 2025. Si usted gentil y amablemente ya ha estado con nosotros desde la primera hora, aprecio infinitamente su compañía. ¿Qué le parece si vamos entonces ahora con el resumen informativo en materia nacional para el arranque de esta segunda hora? Anuncia el nuevo acuerdo para bajar el precio del kilo de tortilla.
¿Por qué disminuiría? Porque estamos quitando intermediarios. Normalmente el productor de maíz le vende el maíz a un intermediario, que después va a otro intermediario, que después va a otro intermediario.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con congresistas estadounidenses y con el embajador de ese país en México. Dialogaron sobre temas como la situación de migrantes mexicanos, la necesidad de una reforma migratoria, así como asuntos de seguridad y comercio bilateral. El PRI presenta denuncias contra morenistas por nexos con el crimen. Morena y aliados se niegan a discutir sobre esos vínculos. Ante la falta de medicamentos oncológicos, la organización Nariz Roja convocó a una marcha el próximo 10 de agosto que partirá de la Minerva rumbo al centro de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros y vamos ahora a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, te escuchamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias. Bien. Gusto saludaros a ti también, al auditorio. Bueno, compartirles lo más relevante que ha ocurrido en materia de seguridad e inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles que hace unos momentos cuatro policías de Tlajomulco relacionados y señalados de haber participado en la detención arbitraria de un hombre y posteriormente encontrarlo muerto a bordo de la patrulla allá en el fraccionamiento Quintas del Valle de Tlajomulco, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. Después de una larga audiencia que se prolongó prácticamente desde las 11 de la mañana y hasta hace unos momentos, se decidió que estos cuatro policías, cuatro uniformados del municipio de Tlajomulco, identificados como Ricardo Ociel N., Luis N., Jorge Isaac N. y José Guadalupe N., bueno, pues deberán permanecer en prisión preventiva por un periodo de 2 años. Adicional a ello, el juez que llevó el caso determinó que hay un plazo de 6 meses para que concluyan las investigaciones complementarias. Esto ocurrió el pasado 23 de julio, Meche, en este fraccionamiento en mención, cuando los oficiales, sin motivo aparente, llegaron, golpearon a este hombre, lo lanzaron contra una motocicleta, posteriormente se lo llevaron delante de su familia, se dirigieron hacia una brecha aproximadamente a 1.5 kilómetros, donde ocurrió pues esta especie de conato de riña entre los oficiales y vecinos que reclamaban el por qué lo estaban agrediendo y por qué lo estaban deteniendo. Posteriormente se notificó su muerte. Paramédicos indicaron que la víctima de aproximadamente 45 años murió producto de varios golpes, principalmente en la cabeza, presentaba también lesiones en las rodillas y en los codos. Luego de que la familia alzara la voz y se hiciera público el caso, bueno, finalmente el municipio entregó y puso a disposición del Ministerio Público a estos cuatro oficiales, todos por supuesto activos, y ahora ya están vinculados a proceso y 2 años tras las rejas mientras se define si son o no culpables. Y bueno, comentarte también lo que ha ocurrido en calles de la ciudad, comentarte pues que los motociclistas siguen dando lamentablemente de qué hablar en percances fatales. Anoche un joven de apenas 22 años murió luego de impactarse en la parte lateral de un taxi. Él iba acompañado de una joven de 19 años en el lugar, sobre la avenida Aviación, a la altura de la colonia San Juan de Ocotán. Pues el joven fue declarado muerto. La chica que lo acompañaba fue llevada en estado grave de salud. Lo que se sabe del percance es que el taxista, un adulto mayor de 70 años, intentó dar la vuelta en un crucero no semaforizado, hace el corte de la circulación y es así como terminan impactados los dos jóvenes. El causante o presunto causante quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, en tanto se deslindan responsabilidades. Luego también comentarte, Meche, sobre un hombre que llegó, pues no llegó, mejor dicho, lo llegaron y lo dejaron y lo abandonaron en la puerta de urgencias de la clínica 34 del IMSS, ubicada ahí sobre Colón y López de Legazpi, momentos después de que fueron atacados a balazos. El herido presentaba un impacto en la espalda que luego se supo le perforó el pulmón, así como otro balazo en el cuello que requirieron urgente su ingreso a cubículo de shock. Entre lo poco que pudo narrar la víctima, porque quienes lo dejaron escaparon, apenas lo dejaron sentado en la puerta de urgencias, huyeron a bordo de un vehículo, pues es que estaban conviviendo, ingiriendo bebidas embriagantes, se subieron a un automóvil para ir a comprar más alcohol y cuando se estaban bajando, un sujeto llegó y les disparó para luego escapar. Evidentemente del causante, pues no hay ni un solo rastro. Y finalmente comentarte que también hasta un hospital privado, ubicado allá sobre San Luis Gonzaga, al cruce con Cloutier, llegó una mujer de 38 años que trasciende, pues es trabajadora del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ella fue atacada a puñaladas por una supuesta amiga con la que sostuvo una discusión. Esta chica saca un cuchillo, una navaja, y comienza a propinar lesiones en el ojo, en el pómulo, en el cachete, y la más grave, una de ellas en el cuello. Fue ingresada grave de salud, mientras que policías fueron notificados, policías municipales de Zapopan, y un agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso. Había la versión de que el ataque lo hizo su expareja sentimental. La chica, entre lo que pudo referir, así como testigos de los hechos, dijeron que no, que fue una mujer la que le propinó la agresión. Mi reporte, Mecha, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Esta mañana mi compañero José Luis Jiménez Castro sostuvo una conversación con la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, en torno a los diferentes temas concernientes a los programas de la Secretaría de Bienestar. Varias dudas, inquietudes, como siempre, como es la naturaleza de ese espacio, que salieron a través, obviamente, de los radioescuchas para poder tener claridad con algunos procesos o inclusive también, pues, echar por tierra quizás algo que ha estado manejándose mucho últimamente. Hay personas que dicen, no, es que el banco fulanito, perenganito y sutanito ya no te dan, ya no puedes sacar de ahí la... pues la pensión del programa 65 y más. Otros que dicen, no, no es cierto, ahí sí lo puedes sacar. Entonces, ahí estamos en esta, pues, guerra de palabrería, ¿no? En torno, por ejemplo, a si realmente la banca comercial rompió los convenios con la Secretaría de Bienestar y hoy lo descartó. Ese fue solamente un tema de muchos otros que surgieron por ahí. ¿Cómo estás, mi estimado José Luis Jiménez Castro? Buenas tardes.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, fueron varias dudas y lo habíamos prometido a la gente que se estarían aclarando las que más se pudieran, se quedaron muchísimas más, pero bueno, la delegada de Bienestar respondió a las que más se pudieran, algunas muy repetitivas, porque bueno, se ve que la situación es la misma para diferentes personas, pero es la misma situación. Una de estas es, ¿por qué la banca comercial no me paga mi tarjeta de Bienestar? Porque dicen que ya no hay convenio, ¿por qué voy al HSBC, por qué voy al Santander, al Banamex, al Vancouver y me rechaza la tarjeta, se queda con ella o no me da dinero? La delegada de Bienestar descarta que se haya roto algún convenio, es más, dice que al contrario, por el contrario, ese se reforzó con toda la banca a nivel nacional. Entonces, bueno, eso fue lo que nos dijo en torno precisamente a este asunto de dónde puede usted cobrar su dinerito de 65 y más, ¿en qué banco, por ejemplo? Y si es cierto que ya no lo están pagando. Escúchese lo que dijo Katia Meave.
Bueno, hay una situación recurrente que a veces en algunos bancos se genera porque cuando no ponen su NIP de forma correcta o fallan en un determinado número de veces, a veces le retienen la tarjeta del cajero. Uh-huh. Hemos encontrado situaciones de este tipo, pero no existe una sola razón para que algún banco, algún cajero de la banca comercial no reciba o no entregue el recurso del Banco del Bienestar. Si se diera esta situación, pues sí les pediríamos amablemente que nos lo pudieran hacer llegar. De preferencia nuestra línea, el 33-36-79-36-30, para revisar pues qué está pasando, porque hay que recordar que los bancos tienen a veces un respaldo, digamos, internacional para las transacciones interbancarias, que es esto de que sean Visa o que sean Mastercard. Entonces, nuestra tarjeta del Banco del Bienestar tiene ese respaldo, entonces no debe de haber ningún problema en ningún cajero para poder recibirla y poder darles su recurso completo.
Bueno, pues como puede escuchar usted, ella descarta que algún banco rechace la tarjeta y no le dé su dinerito. Como quiera que sea, ella solicitó domicilios exactos de dónde está ocurriendo eso. Hace rato, en el juez de Ricardo Camarena, le pedíamos a la gente que nos dijera en dónde, porque esto lo hace como el teléfono descompuesto. Es que a mí en Santander no me lo dieron, pero ¿en cuál Santander, señora? No, pues desde aquí. Y entonces resulta que se comunica a otra persona y dice, yo fui a ese mismo y a mí sí me dio. Entonces es un asunto en el que, pues, creo yo más, y si usted me lo permite, en que a lo mejor no le aprieta como tiene que apretarle ahí las teclas, a lo mejor ya tiene el monto que le van a dar, ya lo tiene registrado, y usted con la comisión que le están cobrando, le está pidiendo 200, le cobran la comisión de 170, pues ya no va a poder cobrar todo. La comisión de 30 pesos, pues nada más le van a quedar 170 y ya no podrá cobrar todo. También hablamos de otra situación que se repitió constantemente ahí, en el punto de mucha gente que realizó el trámite para su tarjeta de bienestar y aún no le llega. La delegada dio dos opciones. Una, paciencia. Si usted todavía en febrero, marzo, realizó el trámite, ya tiene 65 años y realizó el trámite y todavía no le llega el dinero, pidió paciencia. Pero también dio un número telefónico que es el ya conocido prácticamente por todos, el de la Secretaría de Bienestar, en el que, híjole, ya lo perdí, a ver, aquí lo tengo, el número telefónico,
aquí lo tengo, Huicho.
Ahí lo tienes, el 33-36-79-36-30.
No, yo aquí tengo Banco de Bienestar, 800-900-2000.
No, es que en ese, hay que hacer esa aclaración, el teléfono donde usted puede preguntar cuándo le va a llegar su dinero es el 33-36-79-36-30. Ahora bien, si se le extravió su tarjeta, si se la robaron, si se le quedó atorada, entonces ahí sí usted puede hablar, pero no a la Secretaría de Bienestar, sino al Banco del Bienestar. Este es el número que había dado, Meche, 800-900-2000. 800-900-2000. Si usted perdió su tarjeta, se la robaron, se le quedó atorada, se le rompió, etc. Tiene que hablar primero este banco y luego ya darla como diga la Secretaría de Bienestar, pero primero tendría que hablar al banco. Y yo, para no alargarme demasiado, le recuerdo que a partir del 1 de agosto, el próximo viernes, comienzan los registros para todas las mujeres de 60 años cumplidos al mes de agosto, para que empiecen a registrarse y puedan recibir su lanita de 3,000 pesos bimestrales que empezará a dar el gobierno federal. Para ello tiene que firmar, pero por lo de costumbre, cura, acta de nacimiento, comprobante de domicilio lo más actual que se pueda, una INE y demás, y acudir a los diferentes lugares que ya en su momento, de hecho ya aparecen en la página de Bienestar, usted tiene que ir. Si usted vive en Zapopan, no importa que le quede más cerca de Tlaquepaque, o si usted vive en Tlajomulco y le queda más cerca de Guadalajara, pues también puede ir ahí, si no hay problema de que vaya usted de un lado o de otro, lo importante es que quede registrada. Así que eso comienza a partir del viernes, todo el mes de agosto serán los registros, y de acuerdo a la fecha de la primera letra del apellido Meche, así que bueno, así tiene que ser para que la gente no se confunda. Si no pueden, por ejemplo, no pudieron acudir porque se enfermó, estaba fuera de la ciudad, andan de vacaciones, están los sábados, en los sábados se va a atender a toda la gente, pero repito, a partir del viernes 1 de agosto y hasta el 31 de agosto es cuando hay que llevar estos registros. No se adelante, y si no tiene 60 años, señorita, no vaya porque tiene que tener los 60 años cumplidos. Pues me eches algo de lo mucho que hoy habló el Ministerio de Futuro de Servicio.
Te agradezco la información, Huicho, que tengas buena noche. Bueno, gracias, Huicho. Y vámonos hasta la Ciudad de México porque, bueno, se anuncia construcciones en materia de comunicaciones que tienen o que involucran a Jalisco. Una de ellas es la construcción de un puente entre Jalisco y Nayarit y otra más es un tema de un tramo ferroviario de Irapuato a Guadalajara. Y tú nos informas, Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hoy el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lallud, confirmó que a partir de hoy estará publicándose, ya debe haberse publicado, la licitación para quienes quieran participar en la construcción del tramo Irapuato-Guadalajara, el tramo Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis. Esas obras todavía no inician, repito, es solamente la licitación para quienes quieran participar en la construcción. Hay otros tramos que ya están funcionando y que son, pues específicamente, que ya están construyéndose y que son el de la vía México, Ciudad de México Pachuca, Ciudad de México Querétaro y los tramos Querétaro Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo están ya concluyendo la licitación. Muy pronto sabremos cuándo inician, pero la idea es que para el mes de septiembre ya estén iniciando, ya tengan el resultado de la licitación y a principios de octubre comienza la construcción de estos dos tramos, Querétaro y Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo. Pero en lo que tiene que ver, repito, con el tramo que va a llegar del tren a Guadalajara, por eso comienza la licitación, por eso vamos a escuchar a Andrés Layuz, el titular de esta agencia de ferroviaria.
Estamos ahora anunciando que ya estamos iniciando los estudios de los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis. Como saben, esto hemos presentado antes de cuáles son las fases, sin embargo, hoy ya estamos diciendo estos son los estudios que se requieren hacer para en su momento iniciar las obras en estos tramos. Para este trabajo, la defensa, igual que en los tramos anteriores, iniciará con ingeniería básica y estudios ambientales de algunos de estos tramos, y a cargo de la FICT y la agencia, estaremos también haciendo estudios ambientales, estudios de demanda, de impacto social y urbano, y análisis económicos.
Así es que inician, repito, los estudios de, pues en general, todos los que tienen que hacerse, impacto ambiental, etcétera, etcétera, para la construcción del tramo Irapuato-Guanajuato, porque pues ese tramo me imagino que iniciará una vez que esté completado ya el tramo que llega desde la Ciudad de México y que va a llegar justamente a Irapuato. Entonces, pues bueno, es un tema importante para que estén atentos. Ya próximamente, seguramente en el 2026, se estarán viendo obras del tren que va desde Irapuato hasta Guadalajara. También en información que tiene que ver con las vialidades, en este caso con el tramo que va de o que une a Jalisco con Nayarit, se inició justamente el día de hoy se dio el banderazo de salida a la construcción del puente Amado Nervo. Con esto pues se busca que reducir el tráfico que hay en la zona y por tanto que los viajes desde el estado de Jalisco hacia Nayarit y viceversa tarden menos tiempo de lo que normalmente andan tardando. Esto va a conectar Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. Estamos hablando de la unión de carretera federal con carretera estatal. Y para ello vamos a escuchar justamente las palabras del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.
Estamos ahora anunciando que ya estamos iniciando los estudios de los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí.
Perdón, me estoy regresando yo con este hombre. Vamos a escuchar ahora sí a Jesús Esteva.
Este es un puente que tiene 800 metros de longitud en la parte central. En total tiene 2 kilómetros de longitud, ya con los accesos. Un puente que cruza el río Ameca. En total su inversión son 900 millones de pesos. Este año estamos iniciando con 200 millones. Estará concluyéndose en noviembre de 2026. Es un puente que tiene 20 claros de 40 metros cada uno. Estará generando 2.700 empleos y es 500.000 de habitantes el que se ve beneficiado con esta interconexión, con esta Bahía de Banderas, con Puerto Vallarta y, bueno, con Nuevo Nayarit. En realidad conecta la carretera 200 con la carretera 544. La 200 es la federal y la 544 es estatal. La avenida Federación tiene 6 carriles, entonces así se está considerando también el puente con 6 carriles.
Pues ahí está justamente Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y esta obra que, repito, se dio el banderazo de salida el día de hoy. Mi reporte. Gracias.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Don Arturo Alonso dice, la efeméride de hoy me puso a pensar, ay, miércoles, ¿por qué no eres viernes a las 8 de la noche para acompañar esa música con unos buenos cócteles? Pero ¿qué culpa tiene el miércoles de no ser viernes? Gracias, don Arturo. Pepe Jara, el día de hoy, una producción de Marco Antonio Valencia con el diseño de Roberto Álvarez. Maripili dice, quiero saber en dónde se van a manifestar contra el CIAPA, porque me quiero unir porque me llegó el recibo muy caro. Maripili, bueno, lo que pasa es que habrá que esperar porque este organismo señaló que para el viernes podría realizar integrantes del movimiento social apolítico, podrían realizar una serie de manifestaciones, pero no especificaron dónde. Los manifestantes que hicieron una clausura simbólica de las instalaciones del CIAPA ahí en Guadalajara por las deficiencias que se han tenido en el servicio, pues ellos recriminaron, además de la mala calidad del agua que suministra el CIAPA, pues pidieron que se dé marcha atrás al aumento de las tarifas del CIAPA, y dijeron que si no hay resultados positivos a sus demandas, pues estarían comenzando una serie de manifestaciones, pero no especificaron dónde, solamente dijeron que el viernes, pero sin precisar lugar. Javier Navarro dice, una vecina que tiene la tarjeta de bienestar, cuando saca en el banco Banamex, le ponen la opción cuenta de cheques y su contraseña y le da el dinero y no tiene problemas. Pues sí, es que hay mucha gente que no ha tenido problemas, posiblemente, como decía la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, pues es factible que haya algún error por parte del usuario en la operación de los cajeros automáticos. Puede ser, esa puede ser una opción. Entonces dice, ah, es el banco. Entonces, bueno, esa es una de las teorías. Nos vamos ahora a la pausa comercial y ya regresaremos, porque también tenemos para usted esta tarde noche, como siempre, información deportiva. Y ya estamos de vuelta ahora para ir con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el pendiente de lo que está ocurriendo en estos instantes, hay 2 partidos en marcha allá en la Leagues Cup, y bueno, pues aquí tenemos la información de cómo andan las cosas por allá. Por cierto, si usted le va al Atlas, ¿qué le cuento? Pues que el Atlas ya sobre el minuto 95 está empatando un gol con el Inter Miami de Lionel Messi, y que el Atlas pues se vio abajo en el marcador, pero reaccionó. El primero que anotó fue Telasco Segovia. Primero le aguantó el primer tiempo con par de roscas. Terminan 0-0. Telasco Segovia anota el 57, abre el marcador por parte del Inter Miami, y a 10 de que finalizaron los 90 minutos reglamentarios, tenemos que el Atlas emparejaba los cartones en ese momento, con anotación de Rivaldo Lozano. Se está jugando la compensación y en este momento está cayendo la anotación. Vamos a ir, ¿qué le parece? Vamos a ir directamente al estadio de Miami. Estamos tratando de hacer el enlace, que nos platique nada más cómo van, a ver si Jonathan Barón, nomás que nos diga cómo van. A ver si podemos tener, sí, es que creo que porque sí. Vamos, Johnny, platícanos el desenlace, está a punto de finalizar el partido, adelante, te escuchamos.
Manuel, buenas noches, sí, 1-1 el resultado, pero dice en la última jugada se está revisando la jugada por medio del VAR, que es fuera de lugar o no. Un pase de Messi, pero están en la definición, era la última jugada, minuto 96, definición si hay o no hay fuera de lugar. El árbitro central está retirando a los jugadores del Inter, a los jugadores del Atlas, para determinar la decisión. Desde mi perspectiva, creo que había fuera de lugar. No sabemos, una gran jugada de Lionel Messi, y el árbitro dice que fue gol.
Gol del Inter de Miami, y con esto estará acabando el juego.
Perfecto, entonces usted ahí acaba de escuchar la definición, jugada polémica, pero el Inter Miami ya marca el segundo, la diferencia, y no va a haber tiros penales. Entonces, el Inter Miami 2, Atlas 1, minuto 97. Le aguantó el Atlas durante 97 minutos, primero el empate, y bueno, pues ahora se estaría decretando la derrota de los rojinegros del Atlas. Ya nada más falta que el árbitro pite, pero ya van 7 de compensación. Usted escuchaba el reporte en vivo y en directo desde el Chase Stadium, allá en Miami, precisamente. Pues sigue todavía Johnny. A ver, vamos a ver entonces si ya se acabó. Johnny, adelante. No, ya. Ya está. Bueno, de cualquier forma, entonces usted escuchaba, se dio por buena la anotación, y el Inter Miami entonces está ganando 2-1. Usted escuchaba ahí la reacción de la gente. En otro partido que está en vivo en estos momentos, Necaxa está derrotando 3-1 al Atlanta United con autogol de Brad Guzan, luego un doblete de Tomás Badaloni. Necaxa estaría derrotando 3-1 al conjunto del Atlanta United, ya también sobre la compensación, esperando únicamente que el árbitro decrete la finalización del encuentro. Estoy revisando aquí en la página oficial de la LISCOP que está 1-1 el Inter Miami contra el Atlas, pero pues escuchábamos precisamente el reporte en vivo con Johnny de que se daba por bueno. No, sí, ya lo subió ahora sí la página de la LISCOP, la oficial, y se está dando el 2-1 del Inter Miami. Total, vamos a resumir entonces las cuentas. Inter Miami 2, Atlas 1, a punto de llegar al minuto 100 de juego. Es el 99 ya, es decir, los 90 reglamentarios más 9 de compensación. Y en el otro duelo, Necaxa 3, Atlanta United 1 gol. En partidos que están ya en el complemento, ya se acabó ahora sí, perfecto. Pumas 0, Orlando City 1, y el Minnesota está derrotando 2-0 al Querétaro. Entonces, hasta el momento, como van las cosas, solo Necaxa parecía que la está librando y estaría debutando con victoria, pero falta que el árbitro diga que ya se terminó el encuentro. Los otros partidos para hoy: América frente al Real Salt Lake a las 7:30 de la noche, no, pues ya debe estar en marcha, ¿verdad? Y también el Timbers frente al Atlético San Luis, para completar los 6 encuentros del día de hoy. Eso es en cuanto a la League Cup se refiere. Ya ahorita regresamos para ver si no hay movimiento en los últimos instantes en la revisión de los marcadores. Por otro lado, le comento que el Estadio Akron, casa de las Chivas, cumplió el día de hoy 15 años de haber sido inaugurado por su propietario Jorge Vergara. Seguramente usted lo recuerda, fue el 30 de julio del 2010 cuando se puso en funcionamiento el icónico inmueble rojiblanco con un partido amistoso entre el Manchester United de Inglaterra y el Guadalajara, en el marco del fichaje de Javier Chicharito Hernández por el equipo de la Premier League. El Chicharito, por cierto, jugó con los dos equipos ese día en el triunfo del rebaño 3-2 y pasó a la historia por haber anotado el primer gol en el estadio hoy Akron, en aquel tiempo OmniLife, y hoy 15 aniversario de la inauguración del estadio de las Chivas del Guadalajara. Y bueno, ya que hablamos de las Chivas, mañana van a debutar en esta League Cup frente al New York Red Bull, y el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, dijo que por el formato de competencia es vital iniciar con una victoria este torneo. Lo escuchamos. Vamos a escuchar.
En comenzar bien, en comenzar ganando. Sabemos que es muy importante ganar 3 puntos, por lo que la clasificación de tan solo 4 equipos te obliga a ganar, sobre todo el primer partido, que es el del debut, y después ya veremos cómo seguimos, pero ahora mismo toda la energía está puesta en el partido de mañana.
Lo que comentaba el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara a ese juego de mañana. Y hay que recordar que en las dos primeras ediciones de este torneo, Chivas no pasó la primera ronda y está en deuda con su afición. Esto lo reconoció el capitán Eric "El Guti" Gutiérrez. El delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez regresará el fin de semana a Rotterdam, donde el Feyenoord le rendirá un homenaje al medio tiempo del encuentro de pretemporada contra el Augsburgo. El Chaquito Jiménez salió hace poco más de 6 meses de la institución al ser fichado por el Milán de Italia tras haber marcado 65 goles y ganado 3 títulos con el conjunto neerlandés, por lo que el del sábado será una especie de partido de despedida para él, anunció el club en sus redes sociales. Y bueno, ya para finalizar le comento que el clavadista mexicano Osmar Olvera se quedó con las ganas de conquistar su cuarta medalla del Mundial de Natación de Singapur al finalizar en cuarto lugar el trampolín mixto de 3 metros sincronizados junto con Sania Parra. Italia conquistó el oro, la plata fue para Australia y China se quedó con el bronce. A Osmar aún le falta competir en el trampolín de 3 metros individual, que es su prueba más fuerte. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Antes de despedirnos, le recuerdo entonces ya marcadores finales. Estos ya son marcadores finales. Inter Miami 2, Atlas 1 y el Necaxa derrota 3-1 al Atlanta United. En dos marcadores, los primeros dos marcadores finales en la jornada de este día, allá en la Leagues Cup. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Los teléfonos en cabina a su disposición, ya lo sabe, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, también ahí están el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Así es de que pretextos para comunicarse, pues no existen porque ahí están los medios. Tengo participación del señor Víctor García que nos dice: buena tarde, nuevamente no sirve el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, lamentablemente ha tenido pues muchísimas fallas últimamente. Yo recuerdo que pues el año pasado bastante bien, hasta eso, pero este año francamente sí ha dejado mucho que desear, porque creo que es una herramienta que ahora con el temporal pues uno consultaba más, ¿no?, para saber efectivamente cómo estaba el tema de las lluvias, cuáles eran las zonas que estaban ahí ya fuera con amenaza o lloviendo ya, en fin. Pues a ver, este año sí como que falló tremendamente esta aplicación del radar Doppler. En otras participaciones, a ver, dicen: hola, buenas tardes, quisiera pedir a alguien cómo me informo cómo están los precios en arreglos de mecánicos, ya que aquí no sé cómo andan los precios y quiero poner un tallercito. Y nos deja un número, esta persona que no deja nombre. El número es el 3329-310971. 3329-310971. Ese es el número que nos deja esta persona de la audiencia. Pues igual yo le puedo sugerir, hay talleres que inclusive publican sus precios con algunos servicios. Podría usted ahí ir comparando también, ¿no? Creo yo. Y creo también que de acuerdo a los insumos que usted tenga que comprar para la atención de sus clientes, pues de ahí también podría hacer el estimado para el cobro, ¿no? Digo, supongo yo nada más como una idea. Y bueno, pues... Ah, pues perdió el Atlas, ¿verdad? Ah, qué caray. Qué caray. Bueno. Ya de último minuto prácticamente, ¿contra quién jugaron? Inter de Miami, ¿no? Donde está el amigo Messi de Gerardo, que se llevan de... Tú la traes y yo la llevo. Teresa Gómez también se comunica con nosotros y nos dice que en la calle de Montes Urales y Circunvalación, en la colonia Independencia Oriente, tenemos 5 días sin agua y el CIAPA no avisó. Bueno, Teresa, no sé si usted ya levantó algún reporte directamente con el CIAPA, lo cual sería pues bastante bueno, creo yo. A veces no contestan, le sugiero a través de las redes sociales de, por ejemplo, A ver, ahorita le digo, de X, de la red social X, para que también por ese medio pueda usted hacer su reporte. Y bueno, vayámonos ahora, vamos ahora con ese trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena. Híjole, es una cuestión muy dura, muy fuerte, la trata de personas, la trata que es una esclavitud que prevalece.
Es un delicado delito que afecta a millones de personas en el mundo. Una de cada tres víctimas es menor de edad, en su mayoría niñas. Es una de las actividades ilícitas más redituables a nivel internacional y es considerada la esclavitud moderna. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y es importante revisar qué es lo que ocurre en México. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la trata se define como la explotación de personas con distintos propósitos, entre estos, el trabajo forzado y la prostitución. Datos de este organismo internacional revelan que en la gran mayoría de los casos, las víctimas son mujeres. Mariana Wenzel, cofundadora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana, amplía la información.
Cuando comprendemos lo que es la trata de personas y vemos que hay muchas finalidades de explotación, ¿no? Trabajos forzosos, servidumbre doméstica, esclavitud sexual, halcones, hay el tema del narcos, hay muchas finalidades de la trata. Entonces, claro que todos podemos ser vulnerables, a una o a otra, ¿no?
De acuerdo con el estudio más reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la capital del país, el Estado de México y Jalisco concentran el mayor número de reportes relacionados con este delito. Tan solo este año se registraron más de 5.000 reportes, de los cuales 700 fueron confirmados. Mario fue tratante de personas y este es su testimonio compartido a Telemundo.
Yo empecé a trabajar en la trata por mi mamá. Yo conocí la prostitución desde que tenía 12 años. Primero empiezo enamorándola. Luego ya no pega esa mentira, entonces viene otra. Ahora es, estoy enfermo, no puedo trabajar. Y ya la tercera, la última es, si no trabajas para mí, te voy a matar a tu mamá o a tus hermanos.
Por su parte, la Asociación Civil Fin de la Esclavitud afirma que en el mundo existen más de 50 millones de personas que son objeto de explotación. Y por si eso fuera poco, habría que multiplicar esta cifra por 20, considerando que es un delito con una inmensa cifra negra. El tema es particularmente sensible en México, sobre todo considerando que es un país de origen, tránsito y destino de víctimas. En entrevista con Excelsior, Juana Bautista, exfiscal especial de la Procuraduría Capitalina, detalla cómo los tratantes embaucan a las víctimas.
Acuden a los municipios de distintos estados de nuestro país, van en un vehículo de reciente modelo, van muy bien vestidos, alhajados, perfumados. Llegan, escogen su presa, generalmente son chicas que trabajan en tiendas de autoservicio, en tiendas de discos, en cocinas económicas, llegan como clientes, las empiezan a tratar, después a enamorar, a seducir, a engañar, y finalmente cuando las han empoderado en el engaño y en la seducción, les piden que vengan con ellos a formar una familia a la Ciudad de México, porque aquí radican y que aquí tienen sus negocios.
Son las niñas y los niños quienes se encuentran en una delicada condición de vulnerabilidad, enganchados ahora a través de redes sociales, videojuegos, falsas amistades y falsos enamoramientos. Esto compartía imagen Camila, víctima de trata. Su presunto novio le pidió que trabajara en un hotel para ayudarle a pagar sus deudas. Nunca imaginó que le obligaría a hacerlo.
Aquí está el uniforme que te vas a poner. Le digo, wow. Yo así le dije, pues me lo imaginé. Yo dije, pues ha de ser un traje, ¿no? Si es de recamarera, pues ha de ser blanco, con zapatos blancos. Saco de la bolsa oscura y sale una falda colegiala y una blusa así de encaje. Y yo le dije, a ver, ¿de qué voy a trabajar? Y me dice, vas a trabajar de sexo servidora. ¿Estás loco o qué?
Uno de los casos que evidenció este problema en México fue la liberación de 20 menores de edad, entre niñas, niños y adolescentes, que eran víctimas de trata en Cancún, Quintana Roo. Eran explotados laboralmente. Este es el testimonio compartido a Uno TV de una vecina de este inmueble en el que permanecía.
Yo trabajo aquí enfrente de la casa y solamente me percataba que llegaban en la noche niños a dejar sus carritos de venta. venden normalmente gorras y cosas para cubrirse el sol aquí en la playa. Entonces ellos venían y estacionaban, metían sus carritos más bien, y pues ya se metían a la casa, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menores.
A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, en México prevalece este delito, por lo que el llamado de los expertos en la materia es a redoblar esfuerzos, a mejorar la coordinación entre instancias de gobierno y a brindar una mayor protección a víctimas y testigos de esta conducta criminal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Cosa más tremenda, más fuerte, y es un fenómeno a nivel mundial. Se batalla literal todos los días en diferentes países por esta situación, donde inclusive dentro de la trata de personas pues viene la desaparición también. Jóvenes que son llevados, pues ya no le digo de un estado al otro, como puede ser en nuestro país, sino de un país al otro, inclusive brincando hasta continentes. Es realmente y lamentablemente un negocio que es redituable, desgraciadamente. Tengo por aquí un reporte que nos hace llegar Patsy Martínez. Dice, un llamado a Vialidad. Los semáforos de Avenida Patria y Mariano Otero no funcionan. Auxilio, está tremendo. Es el llamado ahora sí de auxilio que lanza Patsy Martínez. A ver, para la autoridad, por favor, los semáforos de Avenida Patria y Mariano Otero no funcionan, así es de que rapidito corriendo vayan, por favor, a resolverlo. Y te saludo, Arturo García Caudillo, en la línea telefónica, ya prácticamente para despedirnos de este espacio. Pues que hay un convenio, no es el mismo, que ya nos había hecho un convenio precisamente para bajar el precio de las tortillas, Arturo.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. No, lo había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba a llegar que iba a buscar un acuerdo con los tortilleros para que se bajara el precio o se mantuviera el precio de las tortillas. A lo mejor tú te recuerdas del sexenio pasado, porque fue cuando se disparó el precio de la tortilla. Y se hizo un acuerdo para que no aumentara más, pero eso fue específicamente con los productores de harina de maíz, entonces, que es con la que se prepara la tortilla, la tradicional. Entonces, esto es nuevo y, por tanto, este acuerdo al que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum es, dice ella, para acercar a los productores de harina con los tortilleros. No tanto con los centros comerciales, los grandes centros comerciales, porque ellos venden más barata la tortilla porque no la hacen nixtamalizada, según lo que explicó. Yo no sabía eso, pero bueno, el hecho es que mediante este acuerdo se busca que por lo menos, dice la presidenta Sheinbaum, por lo menos baje 5% el precio de la tortilla en el país, que además hay que mencionarlo, el precio es diferenciado dependiendo la entidad, dependiendo la región. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Sheinbaum.
Es un acuerdo voluntario, no establece un precio fijo. ¿Por qué planteamos que este acuerdo va a disminuir, mantener primero que no aumente y después disminuir el precio de la tortilla, aunque sea un 5%? Porque estamos juntando al productor con el comercializador en dos vías. O los grandes comercializadores que producen harina de maíz, Minsa, Maseca, o los que tienen tortillerías, que en realidad pues producen el nixtamal, la masa y después la tortilla. Son dos vías de producción de tortilla. Entonces, ¿por qué disminuiría? Porque estamos quitando intermediarios. Normalmente el productor de maíz le vende el maíz a un intermediario, que después va a otro intermediario, que después va a otro intermediario, y al final acaba en los nixtamaleros que producen tortillas en las tortillerías. Lo que estamos haciendo ahora a través de la Secretaría de Agricultura es juntar al productor con el comercializador. Entonces eso nos está ayudando. Y apoyando a los empresarios, no con recursos de manera directa, sino sencillamente resolviendo problemas de trámites que tienen que hacer o alguna otra situación que tenga.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, esperemos que comience a surtir efecto, a dar resultados este acuerdo con los productores y los comercializadores y finalmente con los tortilleros, para que entonces, si, bueno, la última vez que compré tortillas, un kilo de tortilla costó, si mal no recuerdo, 22 pesos aquí en la Ciudad de México, o no, 21 y un peso del papel. Yo creo que eso se les está olvidando también, casi siempre llegamos ya sin servilletas. ¿No te acuerdas tú, Mercedes, que te mandaban de niña con tu servilleta a comprar, a hacer fila para comprar las tortillas?
Ah, sí, cómo no. Y me encantaba porque llegabas a la tortillería y el olor tan delicioso. Y luego ya en el camino yo creo que llegaba ya con medio kilo de tortillas a la casa.
Pero aparte, no sé allá, pero aquí los tortilleros ponían un trastecito con salsa o ponían sal.
¿Cómo
y entonces sí, uno se preparaba ahí un taquito de salsa?
Ay, le pones mantequilla y sal también y... Ah, ya cállate, Arturo, por favor. Ya cállate. Ya me despertaste.
Es lo bueno de ser mexicano, mi querida Mercedes.
Exactamente.
Esta delicia no la conocen la mayoría de los extranjeros, aunque les guste la tortilla cuando llegan y la conocen aquí. Pero esas cosas son cosas que con las que uno nace.
Exactamente, son cosas del demonio. No es otra cosa, ¿verdad? Bueno, mi querido Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y nos escuchamos mañana.
Cuídate mucho, que descanses, que tengas una buena noche. Y lo mismo deseo para usted, con mucho agradecimiento, como siempre, por el favor de su escucha, a nombre de todo este equipo, por haber estado con nosotros en Metrópoli al Día. Descanse, tenga un sueño reparador. Hasta mañana, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.